Ramo de olivo.
El Instituto Mexicano de la Radio presenta. La magia del cuento.
En esta ocasión con el cuento Ramo de Olivo, del escritor José López Portillo y Rojas. Una adaptación libre de Alejandro Prieto, en la voz de Ofelia Gilmain.
Era don Cornelio Limón hombre de edad indefinible, pues cuando tenía recientemente pintados el pelo y la barba, se le podían calcular entre 40 y 50 años. Pero cuando por olvido o por enfermedad dejaba de teñir aquellos sus apéndices capilares y por causa de ello aparecían blancas raíces del uno y de la otra, como nieve escondida debajo de espesos matorrales, entonces nadie le hubiera dado menos de 60. Siguiendo por la parte de afuera, tenía don Cornelio un cutis amarillento y reseco, semejante a pergamino, unos ojos pequeñitos, unos pómulos salientes, puntiagudos y agresivos, unas manos huesudas y unas piernas en forma de paréntesis. De sus buenos tiempos conservaba don Cornelio una afición extraordinaria a vestir con elegancia, que es tendencia casi universal de los feos. Visto por dentro, era Limón de menos que mediana inteligencia, gran hablador, egoísta, puntilloso, gruñón y amante de vivir a sus anchas. Doña Casta de Alba, mujer de don Cornelio, era, a pesar de su apacible nombre, hembra de más de 3 bemoles por la naturaleza especial de su belleza. Había que verla para alabar a Dios por su color moreno, apiñonado por el vivo carmín de las mejillas, por el brillo de aquellos sus ojazos, por aquella su boca que parecía clavel recién abierto, y por sus pies pequeñitos que hubiesen cabido en el hueco de la mano. Ella también, por impulso propio y por exigencias de Limón, era bastante dada a los placeres del lujo, y no había novedades en moda que no acogiese presurosa. Nadie le hubiese dado más de 25 años, a pesar de andar frisando con los 30 años. Por lo que hace a su espíritu, era alegre y juguetón, como cuadraba y correspondía a aquel tesoro de gracias. Andaba siempre alegre, como de fiesta, y se sabía de memoria todos los temas y canciones al uso. Ahora bien, ¿por qué extravagancia, capricho o locura habíase unido aquella alondra tempranera con aquel búho de don Cornelio, siempre serio y de mal humor? Nosotros no lo sabemos, pero no es tan raro como podría suponerse hallar por el mundo esos pares mal combinados de esposo y esposa, de los cuales el uno es mucho, muy superior al otro por alguna cualidad excelente, como talento, belleza, juventud o buenos principios. Ni tampoco es cosa inusitada el que la parte más valiosa de esa unión sea víctima de la más inservible y dejada de la mano de Dios. Deploraba hondamente Limón el que las paredes de su casa no se hubiesen estremecido con los chillidos de algún infante y el no haber visto pelotas volar por los aires y hacer añicos los cristales. Es costumbre general en estos casos echar la culpa de tal infortunio a la mujer. Fue así que don Cornelio, llevó a la joven a todos los balnearios del mundo y obligóla a sumergirse en cuantos ríos, piscinas, arroyos y charcos supo eran reputados por sus virtudes curativas de la esterilidad. Y en el mismo estilo, por el lindo paladar de Casta, pasaron todas las drogas de la botica en forma de píldoras, polvos y cucharadas de tónicos y elixires, hasta que, no habiendo más medicamentos de que echar mano, se recurrió a los curanderos. Todo lo paladeó la joven esposa, llevada del deseo de complacer a su flaco y anémico marido. Pero Limón no se dio por satisfecho con aquellos tormentos, sino que echó mano de otros más crueles. Se puso en contacto con famosos ginecólogos y estos, después de graves reflexiones y estudios, sometieron a Casta a penosas operaciones, obligándola a permanecer en cama por semanas y meses de inacabable duración y fastidio. La fortuna de Casta estribó en su inquebrantable salud y robustísima naturaleza, que sufrió todas aquellas acometidas de viajes, aguas, drogas y operaciones quirúrgicas con heroica indiferencia. A cualquiera hubiérasele ocurrido, después de tantos martirios, que no fuese Casta la responsable de la falta de sucesión y que Limón, el implacable Limón, debería serlo. Tanto más cuanto que su aspecto no era precisamente el de patriarca ni de sultán de Constantinopla. Pero aún así, y dentro o fuera de las paredes domésticas, gritábale don Cornelio a su mujer esta horrible acusación. ¡Estéril! Casta se estremecía al oírla como si recibiese un flechazo, y unas veces se ponía roja como las amapolas y otras tan blancas como la cera. Pero nunca conservaba su color natural después de haberla escuchado. Todas las cosas tienen su límite. Agotóse la paciencia de los santos y las cuerdas demasiado tensas acaban por romperse. Así, la joven se formó el propósito de cortar el mal de raíz y poner un hasta aquí aquel torrente desbordado de amarguras y reproches que sin cesar la golpeaba. Pululaban en torno de ella nubes de admiradores de todas las edades, banqueros, hacendados, médicos, abogados, ingenieros, y hasta gente anónima y menuda, de esa que no levanta polvo ni ruido por el mundo, lo que era muy natural, dada la belleza de la joven y la fealdad y el apocamiento de su esposo. Casta había mirado a todos aquellos adoradores de su hermosura con marcada indiferencia hasta entonces. Pero ahora se dedicó a examinarlos despacio y uno a uno, hasta que al fin hizo su elección. Había en un grande almacén de ropa un dependiente francés, joven, fuerte, sagante, que respiraba salud por todos los poros de su cuerpo. Llamábase Fortino. Pues bien, desde el siguiente día a aquel en que don Cornelio llamó estéril a su esposa la última vez, dio Casta en visitar el almacén con inusitada frecuencia y siempre dirigíase a Fortino para que la despachara. El mancebo, por su parte, cambiaba de color en cuanto la miraba y nunca conservaba la temperatura ni la serenidad habituales. Y llegaba a suceder que en medio del ajetreo de bajar y subir y desdoblar telas se encontrasen de improviso las manos del vendedor y la compradora, en tanto que ella, sin evitar el contacto, proseguía con los arrobadores ojos la obra casual o premeditada, comenzada con las manos. Así fueron creciendo el fuego y decreciendo la timidez de Frotino, de suerte que el mocetón andaba como loco y fuera de sí. ¿Y qué podría hacer él sino ser débil ante aquella agresión femenina? No hubo nada de flores, cartas, retratos, ni mechones de pelo en aquella aventura, sino solamente citas en sitios bien apartados y a horas bien escogidas. Fue así como se iniciaron las amorosas relaciones de aquella sana y robusta pareja. A 2 meses de haber comenzado aquel enredo, intentó Casta darlo por terminado. Pero al ver que Fortino no compartía la misma opinión y temerosa de que el mancebo se le ocurriera llamar la atención pública con algún escándalo o disparate de esos que suelen cometer los que se sienten como león herido, acabó por prometerle al joven volverse a ver con cierta regularidad. Cobró con esto ánimos Fortino, alentado por aquella dulcísima esperanza, y se despidió de ella después de haber besado y mojado de lágrimas las manos. Ese mismo día, Casta le notificó a su marido la excelente noticia. Esperaba un hijo. Solamente un poeta podría contar en versos el cambio que se operó en don Cornelio desde aquel punto y hora. Por nuestra parte, nosotros nos limitamos a consignar aquí los hechos que todos pudieron observar dentro y fuera de la casa. Limón dejó de ser agrio, aunque siguió tan seco como siempre. Y a medida que daba Casta muestras más evidentes de su gravidez, desvivíase mayormente don Cornelio por ser fino y atento con ella. Y llegó por fin el día, por tantos años deseado, en que viniese al mundo el gallardo infante con su torta bajo el brazo. Porque no solamente después de su advenimiento, sino después de la época misma de su anunciación, cerróse una era y abrióse otra en aquella honrada y dichosa casa. Finalmente, aquel natalicio salvó del naufragio a la dinastía de los Limones. Es verdad que la criatura más semejanza tenía con los melocotones que con los limones, pero ese pequeño contratiempo no fue digno de ser tomado en consideración. Lo importante era que aquel fruto llevase el nombre de limón, como de hecho le llevaba y hasta el presente lo lleva. ¡Ay, cuántos melocotones habrá por el mundo que llevan el nombre de otras frutas!
El Instituto Mexicano de la Radio presentó. La magia del cuento.
En esta ocasión con el cuento Ramo de Olivo, del escritor José López Portillo y Rojas, una adaptación libre de Alejandro Prieto. En la voz de Ofelia Gilmain.